ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días y muy buenas tardes. Les habla Jesús desde Sevilla en esta ocasión, porque parece que Dani debe tener algún problema al entrar. Todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad está muy contento de estar en una ocasión más este miércoles para tratar pues un tema que seguro que, aunque de alguna manera, tangencialmente, de manera directa o indirecta, pues siempre está en la mente de todos. Pues bueno, esperamos que disfrutéis, que os guste, que nos sirva a todos pues para investigar, para no cejar en este empeño investigador, en este aprender todos juntos. Y bueno, pues nada, ya lo digo, este es el programa 396 de Sirviendo a la Humanidad, y estamos todos encantados de poder estar aquí. Damos las gracias, como siempre, a nuestra querida Maga, a Radio Mantra. Antes decía que este era un programa tremendo y yo decía en el chat que ella sí que es realmente tremenda y que la queremos mucho. Y bueno, Marcela, hoy estás tú conmigo, de momento, a ver si viene Dani, ¿no? ¿Qué tal, Marce?
Sí, Jesús, aquí estoy.
Vale.
Estamos con un nuevo Skype, así que bueno, a veces pasan estas cosas. Sí. Y muy contenta de participar hoy de este programa de Sirviendo a la Humanidad, que tenemos un tema buenísimo para conversar. Y bueno, aquí esperando también que Dani pueda conectarse y sumarse al programa, ya que está con unos inconvenientes técnicos. Así que, bueno.
Bueno, esperamos que no sea nada. De momento vamos a saludar, que tenemos en el chat, tenemos a Gustavo, a Maika, a Dori, a Carola, a Luna, a Ser, a Nachi, a Josefina, a Raquel, Gina, Clara. Bueno, un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte para todos. Si se me olvida alguien, pues que me disculpe, que nunca sería esa la intención. Y bueno, Marce, pues si queréis, vamos adelantando que el tema que hemos elegido para conversar es el siguiente: Agni Yoga y las disciplinas. Si estuvisteis atentos en el pasado programa, pues en el chat se comentó sobre el tema de si el Agni Yoga tiene alguna disciplina y no, o sí, por qué, en fin, cómo es esto de un yoga que no las tiene, aunque parece que tiene reglas. Bueno, pues esto hizo que de alguna manera pues recogiéramos el testigo. Y bueno, pues nos decidamos a charlar hoy, a tratar de todos juntos y unidos, pues conversar, poner en común pues nuestras inquietudes, nuestras visiones, y hacemos este compartir de manera que, bueno, pues nos sirva para ir aprendiendo un poquito. De modo que sí, Gustavo, hoy era Agni Yoga y la disciplina. Y bueno, pues muchos de ustedes conoceréis que la palabra yoga, que significa unión, y hay muchos y distintos tipos de yoga, por ejemplo el Hatha Yoga, que como sabéis está relacionado con el cuerpo físico, con todos los muchos asanas que a mí siempre me parecieron casi imposibles de realizar. Tenemos también el Bhakti Yoga, que sabéis que está, que es un yoga que se asocia con lo devocional, que tiene que ver con las emociones, con la de, con la con el afecto más allá de todo, de cualquier sentimiento por una divinidad. Se asocia también a rituales que tienen que ver con cánticos suaves. Tenemos también el Raja Yoga, que está vinculado con la mente y con la meditación, con la meditación con pensamientos y mentes. Bueno, pues estos yogas están sujetos en principio pues a disciplinas, a todo tipo de esfuerzos, a técnicas. Es decir, hay unos modos de conocerlos, de adentrarse en ellos, de practicarlos, de hacerse todo un experto en ellos y de llegar a esos resultados pues que tienen que ver con la unión. Bueno, hay un resultado que se obtendrá mediante ellos, mediante estas técnicas, estas disciplinas, estos esfuerzos, y desde luego tenemos claro que son muy positivos, cada uno en función de con el cuerpo con el que esté más especialmente relacionado, con todos esos cuerpos inferiores que conforman nuestra personalidad. Y bueno, pues por otro lado tenemos el Agni Yoga, que es el yoga del corazón. Y este yoga pues aparece en la vida del discípulo cuando realiza bien su trabajo con el Raja Yoga. De alguna manera ya se ha conformado, esa personalidad, de alguna manera ya se ha ido integrando y aparece, como decimos, este Agni Yoga, es un Agni Yoga que bueno, pues que parece que tiene poco que ver con los yogas anteriores. Cuando la mente no puede avanzar más, a pesar de sus esfuerzos, pues resulta que tenemos ahí un corazón que es algo más que un músculo. Aparece este corazón que construye pues lo que llamamos el Antakarana, ese puente de luz que desde arriba va permitiendo nuestro acceso al plano búdico. El plano búdico, más que no estar presente, siempre lo ha estado, pero nuestros órganos de percepción pues empiezan a tener contacto, sintonía con este plano búdico y realmente pues advienen todo tipo de nuevos estados de conciencia, ¿verdad? Bueno, pues deciros que este Agni Yoga podríamos decir que es que podría considerarse como una continuación espontánea del Raja Yoga. Y se basa fundamentalmente en vivir con una profunda atención, en serena expectación y correcta adaptabilidad. Bueno, en programas anteriores, como sabéis, hemos conversado sobre las reglas del Agni Yoga y, como dice Vicente Beltrán Anglada, nuestro querido Vicente, para indicar, dice él así, para indicar que las reglas serenas que rigen la actividad del Agni Yoga están ausentes por completo de las habituales disciplinas de la voluntad individual sobre la mente, la cual a su vez ejerce control sobre las disciplinas, sobre las distintas expresiones personales del campo emocional y del cuerpo físico. Bueno, ¿por qué cabría preguntar, cabría que nos preguntáramos por qué los primeros tres yogas sí tienen disciplinas, sí parece que la disciplina esté vinculada a ellos, y por qué el Agni Yoga carece de ellas? Esta sería básicamente la pregunta fundamental de hoy, pero bueno, cada uno sabéis que debemos de hacernos nuestras propias preguntas, porque también nadie mejor que nosotros seremos los que estemos capacitados para darnos las propias respuestas a través del corazón. Entonces, otras preguntas. Entonces, ¿el Agni Yoga carece de esfuerzo? ¿Será así? ¿Carece de esfuerzo este Agni Yoga? ¿Cómo afronta la personalidad psicológica esta inseguridad de la falta de disciplina? Porque es que es curioso, porque parece que las disciplinas y los métodos nos ofrecen seguridad, y si no hay estas disciplinas, pues seguro que aparece por algún lado esta inseguridad. Otra pregunta, ¿hay algún camino a seguir? Bueno, estas y otras muchas podríamos hacérnoslas, ¿verdad? Pero, bueno, después de esta introducción y ya sabiendo que nuestro querido Dani está con nosotros, parece que ha sorteado ya esas pequeñas cuestiones técnicas, pues vamos a seguir haciendo lo que otros en otros programas, que leemos unos pequeños textos y luego pues ya pasamos a tratar de profundizar y a conversar. Y el primero de ellos, Marcela, lo tienes tú.
Sí, Jesús. Esperemos que se me escuche bien, y dice así: no deberemos cualificar al Agni Yoga como una nueva disciplina impuesta a la mente para conquistar ciertos estados de conciencia, sino más bien distinguirlo como un sistema natural de acercamiento a la verdad, la cual no ha de ser conquistada a fuerza de disciplinas, sino que debe ser profundamente descubierta siguiendo en forma serena y expectante el incesante despliegue de energías que surgen del corazón y tratan de explayarse en lo eterno. Pertenece este párrafo al libro Introducción al Agni Yoga de don Vicente Beltrán Andrade.
Muchas gracias, Marce. Bueno, parece que es un texto cortito, pero realmente yo creo que vamos a tratar de dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra intuición, y a ver qué sacamos de toda esta conversación que vamos a tener. Y Dani, hola, te saludo, ¿cómo estás? Y luego ya nos lees el siguiente texto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani.
Seguramente buscando el micro.
A ver, ¿hola? Mick, ahora. ¿Cómo ¿hola? Estás, Dani? Sí, ahora se te escucha, ¿qué tal?
Ah, bueno, con algunos problemas técnicos por la actualización de Skype, pero ahora ya estoy de nuevo en el aire. Y bueno, un placer estar con ustedes, contigo, con Marcela y con todos los oyentes. Y voy a leer el segundo texto, que dice perfecto. así. Es del mismo libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Dice: lógicamente, y espero que todos estaremos de acuerdo sobre este punto, el pasar de las disciplinas de los yogas conocidos a un yoga como el Agni Yoga, que por su propia ley carece de disciplinas, exigirá una reorientación total de las energías de la personalidad hacia los aspectos más elevados de sí misma. Allí, en donde la mente conocida ha dejado de tener poder y eficiencia y ha perdido por completo la capacidad de imponer disciplinas. Hay que pasar, sea como sea, por este trance duro que va desde el estado de no ser, con sus innumerables estados de conciencia, a la conciencia del ser esencial y natural, que en nuestros estudios esotéricos llamamos yo superior o ángel solar. Y desde este centro de elevada atención creadora, iniciar la búsqueda de la verdad, pura y simple, que se halla más allá y por encima de todas las cualidades de la mente. Bueno, como dije, de Introducción al Agni Yoga.
Perfecto, Dani, pues muy bien. Bueno, hola, quiero saludar especialmente a mi querida Lulú, a Lourdes, que acaba de entrar en el chat. Bendiciones y bueno, pues bendiciones para todos. Y yo creo que estos dos textos de Introducción al Agni Yoga realmente son una pura bendición. Y yo creo que nos invita a penetrar, a tratar de mirarlos con otros ojos, en los que la mente debe de permanecer un tanto apartada, quieta, callada, en silencio, un poco rendida a aquello que no puede comprender por sí misma, ¿verdad? Porque la mente está siempre luchando por conquistar las certezas, las seguridades, las conciencias, y bueno, en esa lucha pues hay mucha fricción, y esa lucha parece que solo puede ser conquistada por la fuerza de las disciplinas. Realmente, pues bueno, llega un momento en el que parece que ya no hay manera de pasar ese muro infranqueable de la mente, y por tanto parece que se nos apunta a que en esa rendición de la mente pues pudiera empezar a asomar alguna de las claves para caminar de otra manera distinta. ¿Qué te parece, Marcela?
Disculpa que demore un poquito, a veces me encuentro en mic, pero me parece muy cierto lo que nos estás diciendo, Jesús. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados al tema del esfuerzo, de la disciplina, de que se van generando ciertos caminos, y resulta que llega el ni yo y dice: no tiene esfuerzo, no tiene disciplina, no hay un camino, estamos comenzando a hollar lo que podemos decir que es Agni Yoga, y claro, nos quedamos como desguarnecidos en ese sentido, ¿no? Y tenemos la experiencia de los yogas anteriores, que eran un sistema de entrenamiento, tenía una finalidad, había reglas, disciplina, y lográbamos el cometido de ese yoga, desentrañábamos ese misterio a realizar de cada uno de los yogas anteriores. Y llega el Agni Yoga y decimos: bueno, no hay reglas, no hay esfuerzo, no hay disciplina, entonces ¿qué? Y ahí está, ¿no?, en todo este proceso de poder observar a través de la atención lo que es la mente y de alguna manera ir soltando, ¿no?, esa estructura que la mente nos va proponiendo para que vamos hacia un estado que es de atención y serena expectación, que nos permite que esa energía del plano búdico en algún momento penetre en nosotros y seamos seres completamente nuevos, ¿no? Todo un movimiento interno, me parece. Así que bueno, ahí estamos, ¿no?, tratando de ver qué pasa, por qué no tiene disciplina, por qué no tiene fuerza el Agni Yoga. Y Dani,
sí, esto, Dani, yo quería preguntarte porque, claro, es posible que en muchas ocasiones haya personas que sean investigadores del mundo espiritual, que se acerquen al conocimiento de uno mismo y del universo, de la comprensión de todo, y claro, la sociedad desde muy pequeños nos educa de una manera, en sistemas competitivos, a través de métodos, a través de pautas, de patrones, de comportamiento, a través de todo tipo de armazones, que luego, por otro lado, claro, parece como que sería una, es como una locura realmente decir: bueno, no, es que la libertad solo la vas a encontrar fuera de todo eso que te ha enseñado la sociedad. Es tremendo, ¿no, Dani?
Claro, es que con el Agni Yoga cambia un poco. El asunto es por qué cambia, ¿no? ¿Porque a alguien se le ocurrió o por qué? Nosotros vemos que en la época de Lemuria se entrenó fundamentalmente el cuerpo físico. Entonces tenemos el Hatha Yoga con las asanas, con las posturas físicas que ayudan a desarrollar los músculos, la flexibilidad. Incluso se decía que los primitivos lemurios aprendieron a respirar, ¿no? Aprendieron a manejar el cuerpo físico. Después viene la época Atlante y el desarrollo del cuerpo emocional.
Dani, algo le has dado al...
A través del Agni Yoga.
Sí, Dani, parece que hay algún problema. Estabas diciendo, no te hemos escuchado las referencias al cuerpo mental, a la época en la que, de alguna manera, el yoga de la mente ha tenido más vigencia.
¿Ya?
Sí, ahora sí, venga, adelante.
En la época Atlante, el desarrollo del cuerpo emocional tenía unas prácticas o unas disciplinas que era aumentar la devoción elevar la emoción hacia el nivel superior, y entonces hay cánticos, hay prácticas devocionales y todo eso. Y en la época de Arian, la actual, es el desarrollo de la mente. Entonces tenemos las disciplinas expresadas en técnicas de meditación. Las técnicas de meditación nos permiten manejar la mente y tratar de elevarla de la mente inferior a la mente superior, construyendo la antacarana. Pero ¿qué pasa? Llegamos a un punto en que se entra en el plano búdico. ¿Y por qué no hay técnicas? Porque ahí ocurre una inversión, es decir, no empezamos a conquistar el físico, el emocional, el mental, el búdico no se puede conquistar. El plano búdico tiene sus propias reglas, y es lo que una vez conversábamos en un programa anterior, en que la gota no entra en el océano, sino que el océano entra en la gota. Es decir, lo que hace el Agni Yoga a través de la atención, de la serena expectación y de la adaptabilidad, es estar en un estado donde la divinidad, el plano búdico o Dios, o como le quieran llamar, la vida con mayúscula, entra a utilizar nuestro ser como un área de expresión. Entonces, no hay nada que conquistar, no hay ninguna disciplina que hacer. Hay que permanecer solo en atención y en serena expectación, que no es una disciplina, sino que Vicente la considera una regla operativa, una regla que hay que seguir y luego no hay que hacer nada, hay que quedar a la espera silenciosa de que los bienes inmortales se manifiesten. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero ya que hoy hablamos del Agni Yoga y la disciplina y decimos que el Agni Yoga no tiene disciplina, se trata de eso. Entramos en una etapa donde la mente no puede seguir avanzando, entramos en la atención, en el silencio, en el despertar del corazón, y ahí dejar que la vida, la divinidad o el ser superior dentro de nosotros, el propio espíritu, no quiero decir utilice, sino que se exprese a través nuestro. No sé si yo lo entiendo así, que pasa eso.
Porque eso básicamente sería permitir que la vida se exprese en nosotros sin oposición. Es decir, que nosotros, nuestros cuerpos, que a través de las disciplinas ya han entrado en perfecta sintonía unos con otros, se han armonizado y se han integrado y de hecho se han alineado con el alma. Es ese alineamiento con el alma el que permite ese segundo estado de conciencia, digamos que es propio del Agni Yoga, del plano búdico, en el que la unidad se manifiesta. La personalidad, las personalidades, nuestras personalidades están confrontadas, viven en mundos separados, nuestra mente divide y nuestra mente nos hace ver que somos cosa distinta. Pero ahí en el Agni Yoga, en el plano búdico, el ser se empieza uno empieza a reconocerse en ese estado indiferenciado de unidad, ¿verdad?
Lo que yo quiero complementar es que no se trata de leer sobre el Agni Yoga, como nos dice Vicente y tantos otros autores, y después repetir, sino experimentarlo en la propia vida. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros prestamos atención y hacemos silencio? ¿Qué esfuerzo mental podemos hacer ahí si la mente se ha silenciado? Ninguno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse en ese estado de vivir en el presente, aquí y ahora, y dejar que la vida se manifieste, lo superior se manifieste. Como estamos, ahí Gustavo en el chat dice, yo pienso que es de estar en efecto flow o fluir con la vida. Y es realmente así, ¿no? El flow, el fluir, es dejar que la vida actúe a través nuestro. Que esto es algo que tú, querido Jesús, siempre nos has expresado con tu manera y con tus palabras, de dejar que la divinidad actúe a través nuestro. Por eso es que no hay disciplina, porque no hay nada que conquistar. Solo hay que entrar en ese estado de Agni Yoga, que Vicente dice es un no estado, donde nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos fluir, hacemos el puro flow que dice Gustavo.
que no habría que confundir con un flow de la personalidad, porque si la personalidad no está integrada y se deja llevar, pues lo que haría sería dar rienda suelta a todos sus apetitos, a sus deseos, Exacto. a sus lujurias de la mente y a sus separaciones, etcétera, ¿no? Marce, el segundo de los textos que hemos leído, que me pareció muy interesante y que ha leído Dani, nos dice que hay que hacer una reorientación total de las energías de la personalidad hacia los aspectos más elevados de sí misma. En realidad esto sería la rendición de la personalidad. Es un poco lo que estábamos hablando y es como dar comienzo a la verdadera vida espiritual que tendría, por así decirlo, que aparece realmente y que no debemos confundir con los planos de la vida psicológica, aparece con la experiencia realmente de la presencia de esa vida con mayúscula de la que hablábamos, o de Dios, o de la causa primera, o de llamémosle como sea, aparece en nosotros y realmente se expresa. Ya no le ponemos oposición. Por lo tanto, las energías de la personalidad están elevadas a lo alto diciendo, bueno, ¿qué quieres de mí? Esto nos lo decía Vicente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo por ti, verdad?
Claro, Jesús. También surge un silencio muy grande en ese momento que estamos atentos, serenamente expectantes. Y siguiendo con lo que decía Dani, quizás se trata también de la no resistencia. Y como decía Gustavo ahí, del fluir, vos decís, Jesús, de estar dispuestos, abiertos a lo que la vida nos vaya disponiendo en ese momento. Y digo que quizás lo que también puede acontecer en ese momento, en esos momentos, ¿no?, de suprema tensión, como nos dice Vicente, que toda la expresión psicológica del ser humano penetra en un silencio profundo, en un silencio que es dinámico, donde se puede percibir ciertos matices de la energía, de la manifestación, pero no se trata de una percepción a través de la mente, sino de esa comprensión que va surgiendo a partir del corazón. Creo que una vez decíamos, bueno, ¿cómo se va dando todo esto, no? Se va dando instantáneamente, requiere de entrenamiento, requiere de esfuerzo. ¿Cómo surge? Y ahí Dani lo ha explicado casi magistralmente todo este proceso. Así que él decía, bueno, experimentemos cómo se trata, ¿no? En el caso que yo puedo compartir con nuestros oyentes es la entrada en un profundo silencio, ¿no?, de la personalidad. Y dejar así donde es como que las armas, por decir así, ¿no?, de la personalidad, la mente, la emoción y todo eso, es como que se rinden a lo eterno, pero es fruto de todo un movimiento que se va dando naturalmente en el ser humano y que se atreve a dar ese salto que habíamos hablado también en programas anteriores y se osar a lo eterno a través de la atención, de la serena expectación, a través de la adaptabilidad. Por eso es que no se pueden dar movimientos, reglas, como en otros yogas, pero sí, a partir que el corazón va expresándose, que va surgiendo el amor a través de esta unidad que genera todo este movimiento interno que se va manifestando en el ser, Jesús, queda esa disponibilidad, como vos dices, a la vida. ¿Por qué? Porque se está de alguna manera comprendiendo de una manera superior a través del corazón lo que significa la existencia del hombre, de todas las formas de vida, esa unidad. Entonces ahí vemos qué pasa.
Sí, Dani, yo creo que muchas veces los estudiantes siempre nos afanamos mucho por esta comprensión y por llegar a estados elevados de conciencia superiores, porque de alguna manera yo creo que forma parte de nuestra propia naturaleza, es decir, el conocernos a nosotros mismos y el conocer todo lo que nos rodea para comprender el porqué de las cosas, de la vida, de nuestra relación con la vida, y en ese afán, pues muchas veces buscamos metas y resultados Y hay algo que es importante, porque realmente en el Agni Yoga no hay meta que valga. Esto es parte también de esta no resistencia, ¿no? De todo esto que tú comentabas.
Claro, ¿quién pone las metas? Las metas las pone la mente. La mente dice, lo que es mejor para mí es esto, esto, esto y esto, y yo voy a lograr esto, y crea una meta como lo mejor para uno mismo, pero lo hace a partir de la mente. El asunto del Agni Yoga nos conecta con el plano búdico, con los bienes inmortales, que en todos los programas que hemos hecho comentando los bienes inmortales como el amor, la paz, la sabiduría, la libertad, hemos dicho que se manifiestan a sí mismos cuando ellos quieren, es decir, mejor dicho, cuando nosotros brindamos la posibilidad de que ellos se manifiesten y aparecen en nosotros, y cuando la mente comienza a decir ¿qué es esto? Desaparecen. Es decir, que la mente tiene que estar en silencio y no entorpecer la vida con mayúscula que se manifiesta en nosotros. Por eso es que no hay disciplinas en el Agni Yoga. Y esa es la valentía de Vicente al revelarnos secretos y misterios que él aprendió en el Ashrama y que nosotros no esperábamos. Nosotros, si nos plantean otro yoga, un nuevo yoga, decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la disciplina que tengo que seguir? ¿Qué requisito? Y dice, bueno, no hay disciplina, hay que estar atentos. Solo sí,
porque,
eso.
Porque sucede, Dani, que muchas veces nos damos cuenta como las personas van cambiando de, digamos, de disciplinas, de yogas, de religiones, de prácticas, y es como un ir de flor en flor, o coleccionando mapas y planos, pero como nunca haciendo el viaje que proponen esos planos, ¿no? Y claro, llega Vicente y dice, oye, no coleccionéis más planos, si tienes que viajar, viaja, y la vida es viajar, es la experiencia, es experimentar, ¿verdad? Es un paso, es un salto cualitativo, ¿verdad?
Claro, y ahí en el texto que leímos dice de buscar la verdad, ¿no? De encontrar la verdad. Y todas las técnicas que nos han ofrecido a través de la historia, prometiendo un resultado, y hay muchos falsos gurúes que te cobran por eso, después los resultados no se encuentran, es decir, la verdad de la vida, cómo se vive la vida, no se obtiene. Entonces, somos nosotros mismos los que encontramos la verdad en nosotros una vez que hemos doblegado la personalidad, hemos hecho silencio en la personalidad y comenzamos a practicar el Agni Yoga. ¿Qué es lo que empezamos a hacer muchos, pero que recién estamos empezando? Entonces, por más que nosotros repitamos que no tiene disciplina, hay que estar cada momento de la vida en silencio, con suprema atención y sin ponernos nerviosos porque pareciera que no estamos haciendo nada. Es decir, sin embargo, comienzan a aparecer cosas, significados de hechos o de la vida y reflexiones que antes no teníamos. Y bueno, esos son los atisbos de la verdad que comienzan a revelarse en nosotros. Yo lo veo así, ¿no? A mí me cuesta dejar la mente en silencio, pero lo voy logrando. Y entonces me doy cuenta que no es un esfuerzo, una disciplina el practicar el Agni Yoga, sino estar atento, simplemente eso. Atento cuando medito y atento cuando vivo y hago cualquier cosa durante las 24 horas del día. Eso es lo que siempre decimos y eso es muy práctico, ¿no? Muy sencillo y muy práctico. Y no hay intelectualidades y grandes libros que nos hablen del Agni Yoga. Se trata de eso solamente.
Claro, sí. Además es un modo de relación que no es nada transitivo, es decir, que no es nada yo te doy para que me des o hago esto para conseguir esta otra cosa. El Agni Yoga, el Agni del corazón, es un estado en el que las cosas suceden de manera genuina, espontánea, y que uno, al conectarse con ese ser esencial y natural, con esa conciencia superior, pues resulta que está en sintonía con una voluntad mayor que la de uno mismo, y entonces realmente uno acaba dándose cuenta, es decir, la conquista de, por decirlo de alguna manera, de los planos, de los estados superiores de conciencia, en realidad es una cosa de visión, de inteligencia, de un darse cuenta, porque sin ese darse cuenta y sin esa atención primera o prioritaria o previa, pues no sería posible a llegar a esos otros estados y a esos otros bienes inmortales. De modo que es una cosa muy suave y que se va produciendo casi casi de manera inevitable cuando practicamos esa atención serena, suave, sin condicionamientos, empezamos a quitarles los lastres de ver metas, de si el resultado aparece, si no aparece. Y bueno, yo no sé si tendríamos que hacer una pausa e irnos a las noticias. Yo creo que es tiempo, ¿no, Dani? ¿Te parece?
Es tiempo, pero antes de irnos a las noticias, lo que tendríamos que dejar para el segundo bloque es ¿cómo le damos la vuelta a todo este asunto, no? ¿Cómo encontramos una forma de abordar esta situación en forma práctica y no teórica o intelectual? ¿Qué les parece? Lo dejamos para después.
Claro, muy buena propuesta, porque lo técnico, la praxis es fundamental. Bueno, pues tú mismo nos puedes ir anunciando esas noticias.
Sí, con la imagen 8, si Sebastián la pone, es para hablar sobre la meditación del plenilunio de Leo. Y decirles que actualmente hay innumerables grupos de servicio, grandes y pequeños, que se encuentran regularmente cada mes, en cada plenilunio, por todo el mundo, para el trabajo de meditación grupal en los plenilunios. Es útil comprender que tales encuentros para la meditación grupal como servicio a la humanidad han sido celebrados durante muchas décadas. Ya hace muchas décadas que hay grupos, primero eran pocos, después se han ido sumando otros, que meditan en los plenilunios. De modo que el trabajo no empieza desde cero cada mes y cada año. Nos sumamos a este proceso de meditación grupal en los plenilunios. Por tal motivo, los invitamos a participar de la Meditación Mundial de Plenilunio de Leo el próximo viernes 27 de julio a las 8:30. Por aquí, por Radio Mantra FM, igual como han entrado hoy, y pueden leer sobre las energías actuantes en Leo en la web de Sabiduría Arcana. Es cuestión de entrar allí y cliquear en donde dice Plenilunios y buscar Leo, y ahí hay una linda lectura. Y para conocer el horario exacto de Plenilunio en su país, buscan algún convertidor en internet que les dé la hora que hay en Colombia, por ejemplo, cuando son las 8:30 de Argentina. Eso hay muchos que ya lo saben hacer, es los usos horarios donde vivimos. Así que los esperamos este viernes 27 de julio a las 8:30 aquí por Radio Mantra FM.
Bueno, también decir que pueden entrar en Sabiduría Arcana, en la sección Tabla de Luna, Dani, que ahí está el horario GMT y con todos los detalles también, si quieren hacer el plenilunio en el horario exacto. Y tenemos una buena noticia con la imagen 9 para contarles que se viene el Hangout de Vicente Beltrán Anglada en Argentina, ya que existe un grupo por internet que se coordina por Face y por email, que está estudiando una conferencia por mes de cuando Vicente Beltrán Anglada pasó por Argentina. Y una vez por mes se realiza un hangout para comentar las partes principales de la conferencia, las más destacadas, las más consideramos importantes de esta conferencia que vamos leyendo durante todo el mes. Para aquellos que no sepan, Hangout es una transmisión en directo por YouTube. Días antes, o sea, dentro de unos pocos días ya, se compartirá el enlace para que se puedan ver la transmisión y lo van a encontrar por email y también por Facebook. Hay que estar atentos, la atención siempre presente para no perdernos esta emisión. El próximo Hangout de Vicente Beltrán Anglada en Argentina se realizará el próximo domingo 29 de julio a las 11 horas de Argentina. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando uno entra a YouTube por primera vez, tenemos el enlace y además de ver y escuchar los que están, aquellos que están comentando, al lado existe un chat donde se puede escribir. De ahí que es tan importante estar atentos al enlace. Copian y pegan ahí en cualquier buscador. También pueden hacer comentarios, preguntas, que en algún momento van a ser leídas y respondidas, si se puede, por supuesto. Y la conferencia de este mes, la que vamos a comentar, se llama La labor del hombre actual ante las crisis y dificultades, que fue dada por Vicente en la ciudad de Santa Fe el 30 de octubre de 1985. Así que están todos invitados a participar y estén atentos para conseguir el enlace. Bueno, son todas las noticias por hoy, Dani. Así que...
Perfecto, pues ahora entonces sí que vamos a la pausa musical y enseguida nos encontramos en el segundo bloque. Adelante con esa pausa, gracias.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. ¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Hola, queridos oyentes, ya estamos de vuelta en el segundo bloque del programa de hoy, que es Agni Yoga y las disciplinas. ¿Vieron que es difícil explicar este asunto de por qué el Agni Yoga no tiene disciplinas? Y es porque lo estamos explicando con la mente, y la mente no entiende, nuestra mente, por más que aceptemos que el Agni Yoga no tiene disciplina, la mente nuestra no entiende. entiende y entonces se resiste, ¿no? Y las explicaciones a veces no parecen contundentes para la mente porque la mente no entiende. Pero bueno, vamos a tratar de seguir leyendo algunos párrafos y conversando, y esperamos ahí en el chat sus participaciones. A Gustavo le digo que vamos a ponernos en contacto, él quiere conversar entre amigos, bueno, hay otro lugar para conversar entre amigos, y vamos a recibir todas sus inquietudes, todas sus preguntas, así como todos otros que quieran también entablar relaciones con este grupo de radio, ¿no? Bueno, y vamos a leer dos pequeños textos y seguimos conversando. El primero dice así: Agni Yoga se halla más allá de la mente. No podemos introducirlo, pues, en cualquier aspecto o disciplina de orden mental. Hay poderosas razones ocultas que invitan al ser humano consciente a preguntarse por aquello que su mente, por muy específica y analítica que sea, se niega a revelarle. Vuelvo a repetir sin la aclaración. Dice, a preguntarse por aquello que su mente se niega a revelarle. Por ejemplo, el sentimiento de paz que es indescriptible y se halla, por tanto, más allá del discurso mental. Yo afirmo, nos dice Vicente, que más allá de las fronteras de la mente hay una conciencia reveladora que le muestra al alma cuál es su estado y el silencioso camino que ha de recorrer sola y sin apoyo externo alguno para descubrir al fin, después de un sinnúmero de fatigosa disciplina y exhaustivos esfuerzos, cuál es la verdadera meta de su vida. Y es del libro Introducción al Agni Yoga. Y vamos a otro texto que tiene Marcela, adelante.
Dice así: hay un gran porcentaje de seres humanos, aspirantes o discípulos que han experimentado esta tremenda invasión de fuerza espiritual dentro del corazón y están introduciéndose en las zonas libres de su ser, allí en donde la serena expectación ha reemplazado a la lucha, al esfuerzo y a las disciplinas, y donde, en justa correspondencia, están siendo moldeados de manera misteriosa, sin que la mayoría de veces sean conscientes de ello, por aquella fuerza inmensa procedente del plano búdico que realza la magnitud de su propósito espiritual y llena de dignidad y nobleza cada uno de sus pensamientos, sentimientos y actos. Pertenece este párrafo al libro Introducción al Agni Yoga.
Bueno, a ver si podemos seguir hablando de este asunto de la disciplina, ¿no? Y te toca a ti, Jesús, responder la pregunta difícil del día de la fecha. Y es así, ¿cómo nos cuesta, ¿no?, estar en atención y en silencio sin hacer nada, sabiendo que de esa manera lo estamos haciendo todo? Como esa frase del Buda, ¿no?, que el guerrero perfecto es aquel que vence sin luchar, es decir, vence sin hacer nada, vence sin una disciplina, sin un esfuerzo. El Buda ya hablaba de Agni Yoga también. ¿Qué te parece?
Sí, sí, realmente es así. Claro, es que, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos que ser conscientes de que toda la evolución del ser humano es una suma de infinitas reacciones y respuestas a una serie de estímulos, y que de alguna manera eso han conformado una determinada manera de actuar de la personalidad, tanto en los aspectos biológicos, físicos, en los aspectos emocionales como en los aspectos mentales. Es decir, hay toda una historia tremenda en nosotros, en el ser humano que está evolucionando, que realmente está grabada, por decirlo de alguna manera, pues con todos esos modos de hacer. Y ahora se nos dice, No, la libertad tiene que ver justamente con el que no hay modos. Claro, antes estábamos en el chat, estaba, no sé si era Luna la que decía que había muchas jaulas, que realmente, claro, hay jaulas y hay todo es una gran jaula, y nosotros podemos ser muy eruditos y tener unos conocimientos tremendos mentales que nos permitan hablar de lo divino y de lo humano, pero claro, eso está limitado, porque el propio campo de acción de la mente es la mente, y todos esos otros bienes inmortales pues están más allá. Es decir, tienen que ver con otro plano. Por eso está claro que lo que tú decías, tienes razón. Estamos tratando de explicar un yoga con palabras, pero realmente es algo que trasciende a las palabras. ¿Qué es lo que les ha pasado a los místicos cuando han tenido experiencias arrebatadoras, de experiencias extracorporales o, en fin, en planos superiores de conciencia? Que no han podido expresar lo que vivieron allí, porque es un sentimiento tan inefable de unidad, de amor, de comprensión, de visión, de poder, de energía, que no hay palabra alguna que lo pueda contener. Es decir, es algo que trasciende y que está más allá de nuestras palabras. Pero sí que es verdad que nosotros podemos en nuestra vida práctica darnos cuenta de que también en lo psicológico, como es arriba, es abajo. Es decir, en el plano de lo psicológico, cuando están en juego nuestras relaciones, nuestro modo de actuar con las personas, por ejemplo, tenemos un cliché mental, y a una persona la hemos calificado así, la hemos categorizado, y estamos funcionando con esos clichés. Entonces, tenemos dolor, tenemos conflicto, no podemos superar las situaciones. Y resulta que hay un momento de lucidez y que uno dice, bueno, pues ya está, no voy a seguir peleando por aquí. No se trata de ceder, pero cuando uno afloja, resulta que es posible que otras energías del alma actúen como una chispa reveladora, iluminadora. Y entonces uno se da cuenta de que ha tenido que hacer un pequeño acto de silencio para negarse a sí mismo. Fijaros, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y entonces entran en juego esos otros bienes inmortales que son nuestros y que muchas veces acceden a nosotros, como nos decía el propio Vicente Beltrán Anglada, sin que nosotros fuéramos conscientes de ello, ¿no? Hay una zona libre de nuestro ser que, cuando nosotros lo permitimos, pues esa energía llega y se presenta y se manifiesta. La cuestión es que, como siempre decimos, hay que estar muy atentos para darnos cuenta de en qué planos y estados de conciencia estamos jugando.
Sí, Jesús, es muy cierto todo lo que dices, porque nosotros podemos comprender el Agni Yoga y cómo funciona, pero hay toda una serie de memorias en la mente de cómo hemos venido funcionando hasta ahora y en vidas anteriores, y eso generó una huella, ¿no? Al punto que Vicente nos preguntaba, ¿pensamos nosotros o somos pensados? Y bueno, cuando no estamos atentos, somos pensados por el cliché, por la memoria, ¿no? Ahora, una cosa que se dice en el Agni Yoga es que la mente puede equivocarse, el corazón jamás. Entonces, ¿y cuándo nosotros hacemos que el corazón actúe y no se equivoca? Cuando estamos atentos. Cuando estamos en silencio y estamos conectados de alguna manera con la zona del plano búdico. Entonces, en una relación con otra persona, como decías tú, Jesús, y nosotros estamos en ese estado de atención y de silencio, pues por más nos olvidamos de cómo es la otra persona, y en ese momento respondemos como nos viene en ese instante, con la sabiduría del corazón. Que puede ser no responder como respondíamos siempre a esa persona y esa persona nos dirá, oh, me estás diciendo cosas que nunca me dijiste. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De vivir siempre en el momento presente y transmitiendo lo nuevo, lo novedoso, lo creativo, tal como viene desde el corazón. Es decir, Marcela, te toca a ti complementar un poco. ¿Cómo es eso de vivir de una manera siempre nueva, en cada instante?
Bueno, justamente lo que estabas comentando, Dani, cuando estamos profundamente atentos a no a algo específico quizás, sino es como que va surgiendo naturalmente dentro nuestro un silencio, un espacio, por poner alguna figura quizás que lo pueda explicar mejor, donde va surgiendo ciertos aspectos internos del ser y se van manifestando, sea en las relaciones, sea en la observación de la naturaleza, sea en las comprensiones. Creo que lo que hace todo este movimiento de alguna manera es como que se genera un vacío dinámico dentro nuestro. Entonces, esas energías superiores, dinámicas, búdicas, si queremos poner un nombre, nos hacen ser completamente nuevos en todos estos aspectos. Incluso nosotros mismos quizás a veces nos damos cuenta que ya no somos lo mismo que éramos hace unas horas, porque esa comprensión interna de lo que es la vida va surgiendo. Y creo que lo que más va aflorando en esa novedad, en ese asombro, en ese querer ser, no querer ser, sino que nos va surgiendo como si fuéramos niños, es la pureza, ¿no? Ver la vida con ojos nuevos. Cada cuestión que se nos presenta es nueva, porque ya no respondemos a veces, ¿no?, a esos patrones que vos decías, Dani, de la mente, de patrones emocionales también a veces, que nos surgen de forma espontánea, así, ¡ploc! No, ahora es como que esa pausa, ese movimiento, ese dinamismo nos requiere otra forma de presentarse ante la vida. Lo que pasa es que al ser algo que va surgiendo naturalmente y nosotros no lo controlamos específicamente, es que a veces no hay una técnica ni forma, sino creo que es ya... es el movimiento de la vida en nuestro propio ser, forma integral, que trae ese nuevo amanecer para nuestra vida.
Sí, me está faltando Juanito, nuestro querido Juan de España, que está de vacaciones ahora, porque él se rebelaba, ¿no?, contra lo que decían todos los grandes sabios, los grandes maestros, incluso del propio Vicente Beltrán Anglada, ¿no? Y uno decía, ¿cómo te vas a tirar en contra de Vicente? Pero no es que él se tirara en contra de Vicente, se tiraba en contra de que nosotros decíamos, bueno, si Vicente Beltrán Anglada lo dice, bueno, debe ser una verdad. Pero el Buda ya nos decía desde hace mucho tiempo de que las cosas las hemos de creer o aceptar cuando las comprobamos por nosotros mismos en nuestra propia vida. Entonces, el Agni Yoga no es algo que hay que aceptar porque Vicente lo dijo. El Agni Yoga uno lo tiene que experimentar en el silencio, en la atención y en la serena expectación. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta que en esa práctica que llevamos cada día aparecen significados nuevos en nosotros y que eso funciona, entonces recién ahí lo podemos aceptar, ¿no? A veces este es un problema que tenemos, yo creo, todos, porque como decía Jesús antes, hay una historia, hay un recuerdo, hay cliché, y recién estamos empezando a experimentar el Agni Yoga y la atención. Entonces es cuestión de ver cómo hacemos eso. Hay gente, compañeros nuestros, que aceptan el Agni Yoga, pero uno se da cuenta que siguen, y nosotros también seguimos con los patrones mentales a veces, porque son muy pocas las veces en que podemos actuar como nos dice Ilie Ciobara, en suprema atención, dejando que la vida actúe a través nuestro, y esa actuación en ese momento es una actuación de nosotros completamente nueva. Somos completamente otras personas. Y eso a veces lo logramos en pocos segundos o en pocos minutos, no permanentemente. Después volvemos atrás y hay que volver a despertarse. Y volvemos atrás y volver a despertarse es un estado de estar atento las 24 horas del día y es un estado de cambio que se va logrando de a poco, ¿no te parece? Así, Jesús, ¿cómo ves todo esto?
Sí, es que, claro, el tema está en que esto, hay una cuestión en la mente que es el tiempo y las metas que se conquistan en el tiempo. Y claro, el problema es que cuando decimos Agni Yoga son dos palabras, que es la mente la que las formula. Y la mente tiene que ser simplemente un instrumento de formulación, porque sirve para entendernos a un determinado nivel, pero realmente lo que está claro es que la experiencia práctica, a través de ese darse cuenta, a través de darse de tomar conciencia de lo que está sucediendo dentro y fuera de nosotros, pues nos hace ver cómo ante situaciones concretas, prácticas y cotidianas de nuestra vida, reaccionamos. ¿Quién reacciona? Reacciona pues todos esos ADNs que están grabados a fuego en nuestro instinto, en nuestro cuerpo emocional y en nuestra mente. Y si no hacemos ese silencio a todos esos estímulos, no seremos capaces de ofrecer nuestra mejor respuesta, que nunca será una reacción. Esa respuesta será lúcida, llena de amor y con un sentido pleno de la energía. Es decir, están entrando en juego otros estados de conciencia nuestros, que son los más elevados. Por tanto, cada vez que tengamos que vivir una situación y la vida nos ofrece infinitas y sucesivas y continuadas oportunidades, es decir, cada situación nos ofrece la posibilidad de vivir la vida con mayúsculas y en plenitud. ¿Qué hay que hacer? Mirar, ver, no entrar en conflicto, no sacar a juego las culpabilidades, simplemente darse cuenta de que cuando hacemos una cosa, si la hacemos en esos términos que hablábamos de lucidez, de amor y de sentido de las cosas, pues hay paz, hay armonía, hay unión. Es decir, cuando todo eso lo estamos viendo, el corazón es el que empieza a ver. Y el corazón ya se da cuenta de que por aquí van las cosas. Y el corazón siempre lo supo, pero nosotros no. Entonces, todo lo que estaba en nuestro subconsciente, a través de la atención, va aflorando y se convierte en un movimiento natural de las cosas que hacen que la espontaneidad, lo genuino, lo más elevado de nuestro ser, pueda expresarse a través de esos cuerpos que hemos creído que son nuestros, que es nuestra personalidad y que con tanto ahínco defendemos y nos da miedo perder, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, no nos preocupemos por si conquistamos o no conquistamos, simplemente estemos atentos, porque esto es como decir, mira, hazte niño, ¿cómo te dices que haz? ¿Cómo tienes que hacerte niño? Pues no lo sé, pero de momento calla las cosas de adulto, calla tu mente de adulto, calla tus deseos de adulto, estate en silencio, mira, sé sencillo. Bueno, estas cosas las hemos dicho muchas veces, pero hay que ponerlas en práctica y esta experiencia práctica da paso a esa experiencia de la vida espiritual en donde la presencia de la vida fluye y ya nos damos cuenta de que estamos jugando en otra división. Esto es otro campo de juego.
Todo lo que has dicho, Jesús, es muy práctico. Por ejemplo, por decir algo, el no emitir juicios. ¿Es una disciplina eso? No es una disciplina, porque por más que yo diga no voy a emitir juicio, voy a ser como niño, no hay ninguna disciplina que nos permita hacer eso, salvo el estar atento, como dijiste. Entonces el Agni Yoga tiene solo tres reglas: el estar atentos a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Cuando logramos una buena cuota de atención en nosotros en forma permanente, entramos en un estado de serena expectación, Y esas dos cosas nos permiten vivir en perfecta adaptabilidad con todo lo que sucede. Pero no hay ningún esfuerzo en eso. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, de eso se trata y por eso no tiene disciplina. ¿Qué te parece, Marcela, así para ir terminando y que vamos al final del programa?
Sí, tal cual lo han dicho ustedes, solo decir que la experiencia es eso, ¿no? Que a partir de la atención, todo esto que hemos conversado, que hemos hablado durante todo el programa y programas anteriores, surge naturalmente, de ahí que no hay esfuerzo y tampoco hay una forma, no hay un deber ser, no hay nada. Entonces, para decir algo para nuestros queridos oyentes, estemos atentos, silenciosos y experimentemos a ver qué pasa. Dejemos atrás los miedos, todas aquellas construcciones que nos impiden entrar en el silencio y experimentemos, nada más. Cada uno tendrá sus respuestas, sus experiencias. La cuestión es osar a ser nuevos cada día. Parece algo dicho, pero es una vivencia realmente.
Bueno, se nos va acabando el programa, ya no hay tiempo, ya habrá oportunidades de seguir hablando de esto. Vieron que empezamos con la disciplina y después seguimos con la naturaleza del Agni Yoga, porque ahí está la explicación de por qué no hay disciplinas en el Agni Yoga. Pero ya vamos a volver con otros títulos de programa, pero siempre en la dinámica en que hemos conversado hoy. Y bueno, ahora toca el espacio de la magia organizada. Y seguimos adelante, lo presenta Jesús, adelante.
Pues gracias, Daniel, y bueno, como sabréis, si habéis seguido el programa y los que lo venís siguiendo, pues todos estamos un poco al tanto de que este año se concibió y se nombró como el año de la magia organizada planetaria, pues con una intención y con una atención, que es la de prestar nuestros sentidos, nuestra atención profunda a todo esto que al significado profundo de esta magia, de esta capacidad de creación en nuestras vidas, porque realmente magia es capacidad de crear, es creación pura y somos co-creadores en la medida que entendemos las leyes de la naturaleza. Y bueno, descubrir el significado de la magia, por tanto, si queremos conocer, es parte de nuestra responsabilidad. Y es también, ¿por qué no?, es hablar de nuestro corazón. Y hoy en el espacio de la magia organizada vamos a presentaros un extracto que hemos titulado Geometría, del libro de nuestro querido Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Vamos con el audio, muchas gracias.
Sobre el llamado cuaternario humano, la personalidad psicológica formada por la mente, el cuerpo emocional, el vehículo etérico y el cuerpo físico denso, y considerar desde este ángulo de vista la constitución geométrica del vehículo etérico de los seres humanos corrientes, el cual, según revelan las observaciones clarividentes, está formado por una tupida red de cuadrados, la mayor parte de ellos de tipo irregular, apreciados desde el ángulo de la forma geométrica. Aplicando idéntico principio de investigación a los grandes adeptos e iniciados planetarios, habrá que suponer por analogía que el vehículo etérico que utilizan, caso de hallarse en encarnación física, estará constituido por elementos geométricos circulares, surgidos aparentemente de la increíble división de los triángulos equiláteros en una infinita cantidad de triángulos cada vez más reducidos, hasta que en una final subdivisión se conviertan en círculos, los cuales crearán en la red geométrica del vehículo etérico una nueva forma de distribución de las energías procedentes de las redes espaciales del cosmos, mayormente conectadas con el aura planetaria y con la vida espiritual de aquellos gloriosos adeptos planetarios. puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria, página 64.
Mantra FM 91.9.
Llega uno de los momentos esperados de sirviendo a la humanidad y es la meditación. Así que solicitamos silencio en el chat y para prepararnos para meditar, vamos a estar muy atentos hoy. Solicitamos que se sienten cómodamente, que realicen dos respiraciones así profundas para ir aquietando el cuerpo físico, la mente, las emociones, y para disponernos a un profundo silencio interno. Se va generando a través de la atención, a través de la luz del corazón, que nos unifica en una unidad de propósito. Generemos un silencio más profundo que vaya unificándonos, y en ese silencio, en esa atención, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar, nuestro Dios. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz, y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y ahora recitemos tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Ahora vamos a invocar a los tres maestros de la Gran Fraternidad que están trabajando en el Cono Sur de América. Lo hacemos por tres veces de la siguiente manera. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Guiarnos en la meditación, y con la imagen 22 queremos invitarlos este viernes, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Esta actividad es coordinada desde el Face de la Humanidad y de Sabiduría Arcana. Si están participando, dejen su mensaje ahí en el post, y esta información está disponible también en portugués desde la página web de Sabiduría Arcana. ¿Nos despedimos, Dani?
Sí, diciendo que en la página web de Sabiduría Arcana o de la Red Gigi Argentina se pueden pedir tarjetas color gratuitas de la gran invocación para servir a la humanidad, invocando luz, amor y voluntad al bien. Se acabó el programa de hoy. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho, mucho amor, sin disciplinas.
Así es.
Chau.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.